Bueno, y ahora llega el hit de este sábado, aquí en fin de semana de COPE, porque ha sido decirles a los oyentes que viene Pepe Planas a hablar de plantas y hay que ver cómo se han puesto los correos electrónicos y la cantidad de preguntas que han llegado por email y por WhatsApp y por todos los métodos habilitados. Pepe Planas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es natural. ¿Qué habrá más importante que las plantas?
Oye, además es que hay que ver cómo ha crecido nuestra afición durante este año desde que se proclamó el estado de alarma,
Claro, de todas maneras, ¿qué habrá más importante que las plantas? Aunque al señor de los marrajos habría que decir, dirá él, ¿qué habrá más importante que los marrajos?
Oye, Pepe, alarmadísima con la perspectiva de que puedan venir heladas a lo largo de la próxima semana cuando acabo de plantar los geranios. ¡Ay, no te rías!
Pues eso es grave, ¿eh? Eso es grave.
Eso es grave, ¿no?
Sí. Si hay una cosa a la que temen los geranios, es a la helada tardía. La helada tardía es la que está fuera de estación, la que no toca, para entendernos, la de primavera.
¿Y qué hacemos?
Están los frutales ya con las ciruelitas pequeñitas que ya
claro.
Se ven, y viene una noche de frío y todas las ciruelas al suelo. Y los geranios son muy delicados para eso, así que es muy sencillo, solo tienes que meterlos en casa, fuera.
Pero si es que los he plantado en las jardineras de fuera de la terraza.
Pues entonces te vas al chino de la esquina y te compras plástico de burbujas. Y ese plástico de burbujas, que lo venden por rollos, ¿verdad? Y es muy baratito, lo pones tapando los geranios y hemos terminado el problema.
¿Y lo agujereo o no?
No. Nada. Así, el plástico de burbujas entero. No agujeres. No le crees corriente de aire que se constipan, mujer.
Pero a lo mejor se asfixian ahí debajo del plástico.
No te preocupes porque los tapas por la noche. Y por la noche, a excepción de los cactus, cuidado, los cactus tienen una cosa que se llama transpiración retrógrada. Es por la noche cuando funcionan los cactus. Así pueden aguantar las temperaturas tremendas de los desiertos por el día.
Sí.
Pero las nuestras plantas, que son normales, no, por la noche están más quietas que todas las cosas, ¿sabes? No se asfixian, ¿eh?
O sea, el cactus no se tapa.
El cactus no hace falta taparlo y, sin embargo, las plantitas nuestras, en caso de frío, sí hay que taparlas.
Vale. Y al día siguiente, todas las veces, volverlos a sacar. ¿No se pueden dejar 3 días tapadas?
Sí. Al día siguiente hay que destaparlo, no hay más remedio. Si no, sí que se cocerían por el efecto del sol incidiendo sobre el plástico, que haría un efecto invernadero tremendo.
Claro, sí. Bueno, que sepas que, insisto, la cosa es tremenda, así que vamos directamente con los oyentes, porque nos tiene que cundir el tiempo. Venga, vamos a una pregunta de un oyente sobre bonsáis.
Mira, yo tengo ahí media docena, 7 bonsáis de robles, que los conseguí sacar adelante desde bellotas, y entonces ahí oigo y leo versiones distintas. Cuando se les rega hay que regarles siempre con abono, ¿o con qué frecuencia hay que regarles con abono? Porque nunca sabes, hablas con unos, te dice una cosa, hablas con otros, te dice la otra. Venga, un saludo, hasta luego.
Bueno, vamos a ver. Los bonsai normalmente se riegan muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Ajá. Porque tienen, en japonés, bonsai quiere decir árbol en cuenco. Es decir, árbol en un recipiente. Y cuanto más pequeño es el recipiente, más valor tiene el bonsai. De forma que en un recipiente pequeño hay que regar muchísimo, porque la desecación es tremenda. Y cuando riegas mucho, lavas mucho los nutrientes del terreno. Y entonces sí que hay que adicionar nutrientes a ese agua de riego, pero no siempre que se riega. Por ejemplo, si riegas el bonsai día sí día no, que eso está bastante bien, incluso cada 3 días, pues puedes dar un poquito de nutrientes cada 15 días, ¿te parece?
Bueno, pues ahí lo tenemos claro para el oyente. Y mira lo que pregunta esta señora de Filomena todavía.
Hola, buenos días. Pues a mí me gustaría saber por dónde cortar después de que han estado heladas con lo de Filomena. Ahora es cuando precisamente se ven las hojas muertas y se ve que está por arriba estropeado. ¿Por dónde corto? ¿Justo por debajo, en debajo de un nudo, arriba de un nudo? Es que no lo sé. Y es la época. Un beso.
Bueno, eso depende de qué plantas sea. Si se trata de una planta leñosa, entonces hay que cortar por debajo de lo que está corrido, de lo que está helado. Y si quieres darle un poquito de forma de paso, oye, pues mira, dices, voy a aprovechar Filomena para embellecer mi ejemplar. Pues entonces cortas un poco más abajo todavía para que ramifique y puedas crear un arbustito o un arbolito más bello. Ahora, si la planta es herbácea, entonces Filomena habrá hecho bastantes más estragos, porque en las herbáceas ha hecho una especie de muerte integral, por así decirlo, hasta el suelo. Y entonces no habrá más remedio que cortar a ras de tierra, pero jugándotela, porque nunca vamos a saber si brota o no. Por ejemplo, los geranios, imposible, porque se hielan hasta las raíces. Pero hay otras plantas que solo se hielan hasta ras de suelo. A cortar ahí.
A mí me han salido algunas ramitas en algunos tiestos de geranios por otro lado completamente diferente, es curioso. O sea, se conoce.
Bueno, pues
que...
eso es que no se te heló todo el sistema radicular. Eso es bueno. Así que mira, ahí mantén esos geranios.
En cambio hay el ficus panda del que venimos hablando ya.
Dices, no te rías, pero ¿cómo no me voy a reír?
Es un tronco al que sigo regando con devoción y absurdamente. Ese, ¿a tu juicio tenía que cortarlo a ras?
Lo que tienes que hacer es tirarlo, tíralo, o como dirían en el pueblo, tírale. O sea, es decir, no hay solución. Ese árbol está muerto porque ese árbol es un árbol de los trópicos. Mira, los ficus eran originarios de Brasil. Y ahí en Brasil se creaba el caucho. El ficus es el árbol del caucho. Y entonces los brasileños tenían muchísimo celo para que no se fueran los ficus fuera de Brasil, para que no hiciera caucho en el mundo más que ellos. Pero los ingleses, a través de un espía industrial tremendo, consiguió llevarse unas plantitas a la India. Y empezaron los ingleses a hacer ficus en la India y caucho en la India. Y entonces, ya Brasil se quedó a verlas venir. ¿Qué quiere decir eso? Que tu terraza no es ni Brasil ni la India. Es Filomena pura. Y se ha ido el ficus.
¡Qué horror, de verdad! Bueno, aquí tenemos una señora que dice, tengo una camelia japónica que aunque tiene capullos... no abren a pesar del tiempo transcurrido, 6 semanas. Me han dicho que la planta tiene estrés, lo que me faltaba por oír. Pepe, ¿me puedes dar soluciones para conseguir que abran? Tócate las narices. Estrés en la planta, ¿qué es eso?
Bueno, pues mira, Cristinita, sí, esa camelia tiene estrés, fíjate tú. Resulta que las camelias tienen una manía muy grande. Todas las plantas de crecimiento lento son muy maniáticas. La camelia es muy lenta y los capullos de la camelia se van formando y se van formando a lo largo de semanas hasta que consiguen abrir. Pero la camelia tiene un condicionante total para que abran esos capullos y se transformen en esas flores centipétalas de la camelia, y es que no se mueva la planta. Es decir, si corres un poquito el tiesto para barrer debajo, loable, acción, la fastidiaste. Los capullos caen a plomo al suelo. No hay manera. Que la giras un poquito, caen los capullos al suelo. En fin, coge un estrés que impide que esos capullos lleguen a buen término, que son las flores abiertas.
O sea, nuestra oyente tiene que abandonar toda esperanza.
No, lo que tiene que hacer es dejarla quietecita. Tiene que dejarla quietecita. Si la deja quieta, todavía está a tiempo para que abra, porque todavía está empezando la primavera. Tiene camelia para rato. Que no la mueva, ni la gire, nada. Que solo la mire.
Teresa desde Almería. ¿Con qué frecuencia conviene cambiar las macetas de las plantas de interior?
Pues mira, con muy poca. El gran secreto de las plantas de interior es la ley del mínimo. Mínima agua, mínimo tiesto, mínimo de todo, a excepción de luz. Máxima luz, aunque hay que tener cuidado porque hay plantas que son de sombra que si les da el sol a través de las ventanas podrían mostrar clorosis. Así que entonces yo cambio los tiestos, trasplanto a tiesto mayor las plantas de interior muy de Pascuas a Ramos, pero mucho, de forma que puede ser cada 4 años, cada 5 años, tranquilamente. Si es una planta muy, muy, muy vigorosa, que crece muchísimo, pues entonces cada 2 o 3 años.
Bueno,
pero no a tiesto muy grande, Cristina.
¿Un tiesto muy grande?
No, que no a tiesto muy grande. Ah, o sea, que no de sopetón se cambie a tiesto muy grande. Porque eso sí que también es malo. Tiene que ser a un numerito o dos mayor.
¿Y por qué?
Pues porque las plantas pueden pudrirse, pueden tener un acúmulo de agua en ese tiesto grande y están acostumbradas, en cambio, a tener muy poco agua, digamos, muy buen drenaje en tiesto pequeño. Así que entonces no debemos hacer que esas raíces queden invadidas de suelo mojado. Tiene que ser muy paulatino. Las plantas de interior, la ley del mínimo.
La ley del mínimo. Fíjate, vamos con otra de las preguntas que nos han dejado en audio.
¿Cómo podía plantar los lampedros? Pues tengo la simiente, la he plantado hace ya un mes, pero nada, que no me sale la plantita. Gracias.
Eso, el lampedro es una planta de olor, me parece, ¿no?
Sí, 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 es una planta de olor, una planta que es anual. Entonces, ¿qué sucede con las plantas anuales? Que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso ocurre mucho en la huerta. Dicen, no, voy a plantar los tomates lo antes posible para tener tomates muy pronto. Pues te vas a fastidiar, porque los tomates son muy frioleros, son solanáceas, y en el momento en que hacen noches frías, al cuerno con los tomates, y entonces van más atrasados que el vecino, que ha estado tranquilamente esperando a que llegara el mes de mayo, y en mayo ha plantado los tomates, y en un momento se le han puesto estupendos y lo han dado muy gordo. ¿Qué sucede con las especies anuales de flor? Que hay que sembrarlas, pero en su momento. Digamos que su momento puede ser, por ejemplo, a partir de mediados de marzo, pero mejor a finales. Y entonces es cuando germinan en un pispás y se ponen a dar flor muy pronto. Si no, se van a helar los plantones, porque, por ejemplo, esta noche ha hecho una noche muy fría. Hemos tenido una noche de 0.1. Sí. Ha sido sobre cero, pero vamos, ha hecho mucho frío. Y estos don Diegos, estos don Pedros, se hubieran helado.
Fíjate. Fíjate. Y aquí tenemos Estrella desde Salamanca. Si quisiéramos empezar un huertecito para comer más natural, productos cultivados por nosotros, ¿qué plantas nos recomiendas para esta época del año?
Bueno, vamos a ver. Hay plantas que se siembran y que agarran en la cabeza de un tiñoso, y que es facilísimo, como es la zanahoria, el rabanito, el cebollino. Todo eso se planta en terreno de asiento, es decir, que se planifica un trocito de suelo, se hacen unas rayitas y entonces se tiran ahí las semillas, pues a un centímetro o dos cada una, y salen adelante rápidamente y puedes cosechar tus zanahorias en poco más de un mes, mes y medio. Igual que el cebollino lo puedes usar para hacer unas tortillas estupendas rápidamente, o puedes perfectamente tener rábanos para la ensalada con un cierto picante inmediatamente. Eso es cultivo inmediato. Ahora, ¿qué quieres el triunvirato de la huerta, que es tomate, pimiento, berenjena? Espérate a mayo. En mayo te vas al vivero de la esquina, vamos, al vivero más cercano, o te vas a un señor del pueblo que sepas que cultiva plantones de huerta, que eso es lo más seguro, porque se cultiva los plantones de la zona. Lo que se te va a dar bien en tu zona, que no es lo mismo, Pues entonces te compras unos plantones y los cultivas en tu huerta a partir de mayo. Y efectivamente, si lo quieres hacer muy natural, en lugar de utilizar fertilizantes de síntesis, lo que llamamos abono en granitos, pues lo que haces es que te compras unos sacos de mantillo y abonas con ello, con materia orgánica.
Hay una pregunta sobre mordisqueos en las hojas que me ha parecido muy curiosa.
Pues tengo una planta maravillosa que yo le llamo Cala, porque no sé su nombre real, que tiene unas hojas verdes enormes, preciosas, y de vez en cuando salen calas blancas. Entonces estas hojas de vez en cuando me aparecen como mordisqueadas por caracoles, que diría mi abuela. ¿Sabes? Unos redondelitos que acaban con la planta. En las demás no ocurre. ¿Qué puede ser esto? ¿Y cuál es el método para acabar con ello?
A ver, pues si van a ser avispas.
No. En la cala no. Tienes razón, que podrían ser avispas serradoras de hojas. Pero en este caso no. La avispa serradora de hojas necesita hojas mucho más coriáceas, mucho más fuertes, con las que construir sus nidos y que sean, digamos, un material de construcción hábil. En cambio, la cala es que por cierto, dice la señora, se llama Cala, o yo la conozco por Cala, es que es una Cala, ¿eh? Mm. Zantedeschia aetiópica. Bueno, pues la Cala es una hoja muy babosa, muy blanda, que no gusta a las avispas serradoras de hojas, pero sí gusta, como muy bien ha dicho ella, a los caracoles. Los caracoles se ceban con las calas, y entonces, fíjate, para combatir los caracoles de una manera totalmente limpia, ecológica y totalmente sana, lo mejor es rodear la cala con un material en el que resbalen los caracoles cuando van andando. Los caracoles tienen un montón de pseudopatas en su ventosa básica, y ese montón de pseudopatas necesita agarrarse a algo, al suelo, por ejemplo, o a una hoja. Pero ¿qué sucede si en el suelo lo que encuentra el caracol es ceniza? O es, por ejemplo, una arena muy fina, por ejemplo, arena de gatos, arena para la litera de los gatos, pues que resbala. Ahí se pone a andar y no consigue avanzar y muere. Anda. Esa es la solución más ecológica para que los caracoles no se acerquen a tu cala, querida amiga.
Ah, pues oye, en vez de ponerte sonido, te pregunto muy rápidamente, pues si no me regalan los de control y los oyentes, porque me gusta mucho esta sección. Dice aquí una señora, tengo una aloe vera en una maceta grande, pero no sé si regamos demasiado porque le salen manchas negras en las hojas.
Bueno, efectivamente, el aloe vera hay que regarlo poco, pero el aloe vera lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los fríos, es friolerísima. Y cuando tiene frío, lo primero que hace es que surgen manchas en las hojas, porque las hojas no pueden realizar fotosíntesis, dado que hace un frío que pela, y entonces empieza a originarse necrosidades. Así que entonces, el aloe vera, protección contra el frío de noche. De día no hace falta, pero de noche protección contra el frío. Muy poco riego. Y en el caso, lo que hemos dicho antes, de hacer un trasplante a un tiesto solo un poco mayor, no mucho mayor. Y de esta manera vamos a ver si hay suerte. Es que esas manchas no es ni plaga ni enfermedad, es un accidente. Ese accidente yo me inclino a que sea por demasiada agua.
¿Y los árboles de la goma, que no sé cómo se llaman en castellano, en alemán se llaman...
Pues los ficus. Los ficus.
Pero esos hay que regarlos mucho o poco.
Oye, eso de Gumminbaum te ha quedado de maravilla.
Es que lo tenían mis tías en el salón. ¿Te acuerdas que se llevaba mucho en los años 70 y 80? Pues, y estaban ahí en los salones y es como yo aprendí a llamarlo. Y ahora me ha dejado mi hija niñado uno y no sé qué hacer para cuidarlo. Lo he puesto dentro, lo he puesto al sol.
Pues mira, cuando hablábamos de que es el árbol del caucho, pues efectivamente, Gumminbaum, efectivamente son los ficus. En este caso, tú tienes un ficus panda o ficus retusa,
ese que era
es un
mío,
ficus de hoja pequeña.
Mío, el que ha muerto, sí.
Claro,
ahora
bueno,
tengo
tenías
otro de hoja muy grande, que es ese que son hojas grandes.
El de hoja grande es el Gumminbaum, a no ser que sea una hoja con forma de lira, con
no
forma así, con,
¿no?
Porque
no,
el de lira es el lirata, que es el ficus pandurata, pero el tuyo es el Gumminbaum, el ficus elástica. Fíjate si es gumin, que es elástica.
Sí,
hay que tenerlo con muy buena luz. Si le da el sol, mucho mejor. Ten en cuenta que en Cádiz, en la playa de la Caleta, tienes los dos ficus más grandes de España. Y ahí están a pleno sol, a pleno aire. Pero vamos, son ficus gigantescos, ¿eh?
Sí.
¿Qué hay que hacer aquí? Tenerlo como si fuera en Cádiz, pero que no vaya a pasar frío por la noche, con lo cual, un interior, al lado de una ventana. Si la ventana es soleada, mucho mejor. Bueno, acuérdate, el ficus era el árbol junto con los coleos que se ponía en las escaparates de las tintorerías.
Ah.
Y ahí daba un sol y hacía un calor con las máquinas de las tintorerías.
¿Y poco tremendo riego o riego normal o mucho riego?
No, más bien poco riego, ¿eh?
Poco riego
y además, en este caso del ficus, sí que puedes ponerlo en un tiesto un poquito más grande, porque entonces conseguirás un gran ejemplar.
Ah, bueno. ¿Y por qué se iba a preguntar, a las clivias, por qué se les ponen los extremos de las hojas secos?
La clivia es una planta que necesita tener el mar cerca. O sea que...
¿El mar?
En las mejores clivias... Sí, el mar.
Jesús.
Las mejores clivias que conozco son las que hay en Buenos Aires. Son
pues
maravillosas.
Pues a ver si hablo con Ayuso que nos ponga mar, porque aquí en Madrid es que no, todavía no...
Pero, ojo, que Ayuso va y te lo pone, ¿eh? que esta chatilla es capaz de todo, ¿eh? Pero bueno, en este caso, la clivia, por ejemplo, las mejores clivias de España están en Málaga, para que te hagas una idea.
Ah, les gusta la humedad en el aire, entonces.
Al lado del monumento al chanquetero, al tío ese que caza que pesca chanquetes. Uh-huh. Pero aquí en Madrid lo que hay que hacer con la clivia es, de vez en cuando, pulverizar agua sobre las hojas, porque eso hace que no haya desecación. Madrid es un clima muy seco. Si juntas eso con lo que es una casa, un interior, todavía más seco. Porque todavía en la calle, pues oye, hay una cierta humedad, pero dentro de las casas nada, y más con calefacción. Sí. Entonces la solución es el spray con agua clarita al lado y darle cada día un poquito.
Ah, mira. Bueno, pues no os podéis quejar. Vamos, he sacado casi todas las preguntas. Y si no, los oyentes que me perdonen, que la próxima vez será. Pepe Planas, muchísimas gracias, enhorabuena.
Encantado, a tu dispo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.